En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este lunes, día 26 de octubre de 2020. Bueno, ya saben todos ustedes, seguro, a estas horas que España entera está sometida a un estado de alarma que aprobó ayer, después de un Consejo de Ministros extraordinario, el gobierno que preside Pedro Sánchez. Estamos en un estado de alarma y ahora de lo que se trata es de averiguar eso, en qué va a cambiar nuestras vidas, vivamos donde vivamos en el territorio nacional y también durante cuánto tiempo. Es todavía muy pronto para poder contestar a todas las preguntas que en este momento nos estamos formulando todos los españoles. Insisto, pues vivamos en Madrid o en la Comunidad Valenciana o en la Asturiana o en la Andaluza. La gente quiere saber, bueno, pero vamos a ver, ¿esto en qué consiste? Volvemos a marzo, hay un confinamiento total, hay un confinamiento solo de fin de semana, como se está planteando hacer alguna comunidad autónoma. Podemos salir de nuestra comunidad, ya sabemos que en cuatro no, en las demás a lo mejor tampoco dentro de unas cuantas horas. ¿En qué consiste en concreto? Y vuelvo a repetir, es muy pronto para poder contestar todavía a todas esas preguntas. Ni siquiera podemos contestar cuánta va a ser la duración de ese estado de alarma. El gobierno quiere que sea de 6 meses, pero está más claro que el agua que eso no va a ser así. ¿Y por qué no va a ser así? Pues no va a ser así porque los partidos de la oposición ya le han dicho que no apoyarían un estado de alarma de 6 meses. Es verdad que algunos votos no son necesarios aritméticamente, pero otros sí. No puede el señor Sánchez tener más votos en contra que a favor, porque entonces no podría implantar el estado de alarma. Bueno, ¿y cuál es la posición de la oposición? Pues si lo repasamos de menor a menor, nos vamos a encontrar con posturas diferenciadas. Por ejemplo, el partido más pequeño del bloque del centro-derecha, Ciudadanos, está a favor del toque de alarma, del estado de alarma, perdón, pero no tan largo. Escuchen arrimadas.
¿Hay que habilitar el estado de alarma? Sí. Y para ahí van a estar los votos de Ciudadanos como partido de Estado, que es ahora. Negociaremos porque, por ejemplo, el tema de que sean 6 meses, pues es excesivo, ¿no? Y también lo que yo he hecho en falta, que no se está hablando, pero lo que yo he hecho en falta es un plan nacional.
Ahora nos toca hablar del segundo partido, de menor a mayor, en la bancada de la oposición, que es de la oposición del centro-derecha, vuelvo a repetir, que es el partido que preside Abascal, es decir, Vox. Hoy Abascal ha estado por la mañana en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco y ha dejado muy claro que ni 6 meses, ni 2 meses, ni 1 mes, ni 2 horas. El estado de alarma es inconstitucional, no sirve para nada y lo piensa recurrir ante los tribunales.
Lo que pensamos es que el toque de queda es una medida del siglo XVI en un momento en el que necesitamos tecnología del siglo XXI. Y el toque de queda yo creo que no resuelve nada, sino que va a traer más problemas. Además, entendemos que no tiene cabida en un estado de alarma y ya puedo anunciar que nosotros votaremos en contra del estado de alarma cuando sea llevado al Congreso y que además también lo volveremos a recurrir al Tribunal Constitucional porque entendemos que el toque de queda planteado es ilegal y no puede aplicarse con el estado de alarma.
Y luego está la posición del Partido Popular, que tenía más morbo después del debate de la moción de censura que vimos la semana pasada. Digo que tenía más morbo porque ya saben ustedes que Casado quiso quitarse algunos complejos más, digamos, cercanos a una posición de derecha dura y lo que hizo fue pues buscar una posición más templada, más centrista. Y muchos se maliciaban que eso iba a suponer una mayor predisposición por parte del Partido Popular para llegar a acuerdos con el Partido Socialista. Máxime, cuando trascendió, lo supimos ayer por la noche, que habían estado hablando por teléfono el señor Sánchez y el señor Casado. Y entonces uno pues intentaba, casar todos esos datos para llegar a la conclusión de que a lo mejor pues estaban tratando de llegar a un acuerdo que pudieran suscribir ambos partidos. Hoy Casado ha sido bastante claro. Él está dispuesto, aunque no le guste mucho, a apoyar el estado de alarma, pero bajo ningún concepto un estado de alarma superior a 2 meses. Miriam Muro.
Tras hablar ayer con Pedro Sánchez y pasar la tarde ultimando los detalles, Pablo Casado ha presentado hoy sus 2 condiciones para que el Partido Popular apoye el estado de alarma. Por un lado, que no se alargue más de 8 semanas. Esta mañana, en una comparecencia, explicaba así el porqué.
Con 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar. Y además, que se pueda limitar la movilidad en los 3 principales puentes de movilidad que va a haber, los 2 de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de los Santos, y también el puente de la Constitución. Y en tercer lugar, en el campo económico, porque queremos salvar la campaña navideña, por lo menos las perspectivas que tienen los empleados y trabajadores.
Y la segunda condición que pone Casado es que se apruebe ya un marco legal alternativo al estado de alarma. Para que se cumpla esta condición, el PP insiste en modificar la ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública que, dicen, al ser orgánica, permitiría limitar la movilidad en casos de pandemia. Una propuesta que el PP registró en septiembre en el Congreso de los Diputados como una proposición de ley y que permitiría, sin necesidad de decretar el estado de alarma, que las autonomías pudieran controlar o limitar las entradas y salidas de las zonas afectadas, y también permitiría controlar el derecho a la libre circulación y deambulación por las vías públicas.
Bueno, esta es la posición que ha marcado con toda claridad el presidente del Partido Popular, el señor Casado. Y ahora de lo que se trataba era de saber si el Partido Socialista efectivamente acogía esa propuesta con carácter receptivo o no. Si lo acoge con carácter receptivo, pues uno puede darle pábulo a lo que contábamos hace un instante, la posibilidad de que la nueva posición política de Casado le acerque más, le haga más proclive a llegar a acuerdos, a entendimientos con el Partido Socialista. Sin embargo, tengo que decir que no está muy claro que el Gobierno acepte o acoja, por decirlo mejor, este ofrecimiento del señor Casado, esta doble condición, en términos benévolos. Y digo que no está claro porque las declaraciones de la ministra Darias, que es Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, sirven para una cosa y para la contraria. De entrada, ha querido dejar muy claro que el Partido Popular no debe poner condiciones y que el Partido Socialista, es decir, el Gobierno, no está en condiciones de hablar con un partido que pone condiciones a priori.
Es el plazo que entiende el Gobierno que es absolutamente necesario en los términos de la evolución de la pandemia. Por tanto, yo lo que hago es un llamamiento al Partido Popular para que no ponga condiciones. No es el momento de poner palos en las ruedas. Creo que es el momento de contribuir entre todos. Son las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, las que van a ser las autoridades competentes delegadas para llevar a cabo estas medidas.
Uno escucha estas palabras de Carolina Darias y llega a la conclusión provisional de que efectivamente el Gobierno no parece que esté dispuesto a negociar ese recorte hasta los 2 meses del señor Casado, solicitado por el señor Casado. Pero si uno sigue escuchando a Carolina Darias, pues llega a la conclusión de que tampoco está muy claro lo que el Gobierno quiere. Nos había dicho 6 meses y, sin embargo, pues parece que ese plazo no es para nada un plazo rígido. Escuche.
Si los datos, los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma, si así lo aprueba la prórroga el Congreso de los Diputados, va a durar el tiempo estrictamente necesario. Por tanto, el plazo va a depender de la evolución de la pandemia. Ni un día más, ni un día menos. Solo necesario.
¿Y cuánto es lo estrictamente necesario? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un planteamiento, digamos, parlamentario para que el Gobierno diga y el estado de alarma va a ser lo estrictamente necesario? Y si el Gobierno estima que lo estrictamente necesario es 1 año, ¿vamos a tener 1 año de estado de alarma sin ningún control parlamentario? Es una situación un tanto curiosa, por no decir, grotesca. Bueno, en todo caso, yo me quiero quedar con la parte ambigua de las declaraciones de la ministra Carolina Darias, porque primero dice, no quiero que el Partido Popular ponga condiciones, que no ponga palos en la rueda de la negociación, y luego dice, pero bueno, tampoco tiene por qué ser 6 meses, lo estrictamente necesario, y si lo estrictamente necesario son 2, porque a los 2 meses ya hemos alcanzado el objetivo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que sí que se acepta lo del señor Casado? Yo creo que en esta fase de la partida, hay mucho más postureo, que es la fase, la palabra de moda para hablar de las actitudes de los partidos políticos, que decisiones tomadas. En todo caso, quien nos lo puede aclarar con más conocimiento de causa es Ketty Garat, que no en vano estás escandaleando con unos y con otros. Ketty Garat, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Cómo tenemos que interpretar la posición del gobierno? ¿Va a aceptar el requerimiento de Casado? ¿Va a aceptar un requerimiento que no sea estrictamente el de Casado, pero que reduzca sustancialmente los 6 meses que pidió ayer Sánchez? ¿Cómo resolvemos esa ecuación?
Bueno, yo creo que hay que tomarlo, hay que interpretarlo como un de entrada no a la propuesta del PP, pero quedan 48, 72 horas de negociación hasta el jueves a las 9 de la mañana, que es cuando se va a iniciar el debate de este decreto del estado de alarma, y hasta entonces se va a producir una negociación que ya ha comenzado y que va a ser intensa, porque de momento lo que tiene el gobierno es el no del Partido Popular, si no es rebajando de 6 a 2 meses. Tiene, no sabemos si el no, pero el no de Vox seguro, pero no sabemos si el no de Ciudadanos, que ha mostrado reticencias, las ha mostrado también el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña, tanto en privado como en público. Es lo que nos están diciendo, y este es el motivo por el que algunas fuentes, en contra de lo que se dice públicamente a través de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, están abriendo la puerta a que el gobierno module y rebaje esa barrera o ese tope máximo de 6 meses en aras de alcanzar un acuerdo pues lo más mayoritario posible. De hecho, estas mismas fuentes lo que apuntan en privado, Luis, es que siempre será mejor 2 meses que 15 días, en el sentido de que, ya hemos conseguido o ya han conseguido aumentar o ahorrarse 3 prórrogas parlamentarias, que es en lo que se traduciría ese periodo de 2 meses, no tener que pasar por el Congreso 3 veces cada 15 días para obtener ese respaldo parlamentario. Veremos a ver, ya digo, lo que se produce en privado, la negociación que se intensifica en privado de aquí al jueves a primera de la mañana, y recordar, Luis, además, que es que el gobierno puede modificar el texto de ese decreto hasta poco antes de que se inicie el debate en el Parlamento, lo cual nos puede llevar también a la paradoja de que se haya votado telemáticamente por parte de la mitad de la Cámara sin saber el texto final del decreto, o votando un texto que finalmente no va a ser el que se materialice en el Congreso. Pero veremos a ver si el gobierno modula o no esa rebaja de los 6 meses, que de momento lo que podemos contar sin ningún temor a equivocarnos es que se está sopesando.
Gracias, Ketty. Tendremos que contar minuto a minuto lo que pase de aquí al jueves por la mañana, que es cuando se tiene que solventar esa cuestión parlamentaria. Y una vez que hayamos solventado esa cuestión parlamentaria, tendremos que entrar en el detalle de las consecuencias prácticas que tiene la implantación del estado de alarma. Lo que sabemos que es un paraguas jurídico que permite que las comunidades autónomas, que van a tener el mando en cada territorio, la gestión de ese estado de alarma, puedan determinar determinadas medidas. Y no todas las comunidades autónomas van a hacer lo mismo. Ya lo hemos visto a propósito del toque de queda. Hay que llamar de toque de queda. El gobierno no quiere hablar de toque de queda. El gobierno le tiene miedo a las palabras, no quiere asustar. Y habla de restricción de la movilidad nocturna. Un cuerno. Es un toque de queda como un piano de grande. Y por lo tanto, llamemos a las cosas por su nombre. Y lo que ha dicho el gobierno es, esto ya lo saben ustedes hasta la saciedad, es decir, toda España tiene toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, pero yo permito que las comunidades autónomas puedan o adelantarlo una hora o retrasarlo una hora. Y ya sabemos que hay comunidades que lo han adelantado una hora y hay comunidades que lo han retrasado otra hora y hay comunidades que lo han mantenido como el gobierno lo ha fijado en ese decreto. Pero las comunidades autónomas, en base al estado de alarma, pueden hacer más cosas. No sabemos exactamente cuántas, porque como nos explicaba Ketty Garat, todavía el decreto puede cambiar de aquí a que se apruebe en el Congreso de los Diputados, se apruebe o se rechace. Lo previsible es que se apruebe, porque el gobierno no hubiera puesto en marcha este mecanismo si no tuviera ya garantizada la votación favorable en el Congreso de los Diputados. Pero insisto, dependiendo de cómo quede el decreto, las comunidades autónomas podrán hacer unas cosas u otras cosas. De momento ya sabemos algo, muy poco, y luego eso de las 4:30 lo detallaremos con mucho más detenimiento, pero para que ustedes tengan una primera visión de conjunto de lo que sabemos que van a hacer las comunidades autónomas con este estado de alarma encima de la mesa. Lorena López Lobo.
Bajo el paraguas del estado de alarma, Aragón ha comunicado ya el cierre perimetral de su territorio a partir de esta medianoche. Asturias tiene previsto anunciarlo hoy por la tarde, mientras que Madrid no lo descarta para evitar desplazamientos masivos de cara al Puente de Todos los Santos. Cataluña, por su parte, estudia la posibilidad de aplicar un confinamiento domiciliario, pero solo durante los fines de semana. Otras comunidades, como Extremadura, Galicia o Baleares, no se plantean de momento adoptar medidas similares.
Bueno, luego, insisto, lo contaremos con mucho más detalle, pero esta es la visión de conjunto para que ustedes tengan una primera aproximación, porque hay mucha gente que quiere saber, independientemente de dónde viva en la geografía nacional, si va a poder ir de puente, si no se va a poder ir de puente, si va a poder ir a una determinada comunidad autónoma, si no va a poder ir a esa comunidad autónoma y tendrá que elegir un destino distinto, y por lo tanto todavía son muchas las preguntas que quedan sin respuesta. Bueno, las declaraciones de Carolina Darias, que escuchábamos hace un instante, se han producido después de una reunión que ha congregado hoy a todos los presidentes autonómicos, la llamada Conferencia de Presidentes Autonómicos, presidida por Sánchez y en presencia de la comisaria, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo digo porque luego veremos que la presencia de von der Leyen ha tenido una importancia fundamental para analizar el comportamiento de alguno de los presidentes autonómicos. Han estado todos. Todos es todos, los 17, digo, porque no es fácil que en este tipo de reuniones haya pleno. Pero como se habla de dinero, como de lo que se trataba era de saber quién va a gestionar los fondos que llegan de la Unión Europea para ayudar a la recuperación de España, pues entonces ahí estaban todos, claro. Es decir, oiga, si vamos a hablar de pasta, yo quiero estar. No es lo mismo hablar de pasta que hablar de otras cosas así más simbólicas. Si hay que hablar de dinero, yo quiero estar y hablar de dinero. Hasta ahí podríamos llegar, y han estado todos. La reivindicación, por hacerlo de alguna manera general, el promedio, es que los presidentes de las comunidades autónomas le decían al gobierno de Sánchez: yo quiero gestionar al menos el 50% de los fondos que lleguen de Europa. Que vaya ese 50% destinado a las comunidades autónomas. Respuesta del gobierno. Correcto, adelante.
Gran parte de este plan va a estar vinculado a competencias autonómicas. Estoy hablando de competencias tales como vivienda, empleo, la política de los cuidados, el medio ambiente, por citar algunas de ellas. Es por ello que el presidente Sánchez les ha anunciado que en torno al 50% de los proyectos que conforman, que van a conformar, y también de los fondos que van a conformar este plan de España Puede, van a ser ejecutados por las comunidades autónomas.
Por lo tanto, esa reivindicación de poder gestionar al menos la mitad del dinero de los fondos parece que no corre ningún peligro y que el gobierno central, el gobierno de Sánchez, está dispuesto a permitirlo. ¿Por qué les decía antes que era importante que tuviéramos claro que se hablaba de dinero y que esa es la razón por la que estaban todos los presidentes autonómicos presentes? Porque uno de los que ha estado, y no suele estar en este tipo de actos, ha sido el presidente catalán, que, como saben ustedes, después de la inhabilitación de Torra, espera aragonés con carácter transitorio hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas. Y como estaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que ha querido el señor aragonés es, después de hablar de dinero, hablar también de lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? La independencia. Esmeralda Ruiz.
Hablar de independencia era en realidad el objetivo único de Pere Aragonès hoy como representante de Cataluña en este encuentro, porque ya estamos en precampaña en esta comunidad y porque Aragonès ha ido a representar los intereses no de la Generalitat sino de su partido frente a los de Puigdemont en inglés, es decir, mensaje dirigido exclusivamente a von der Leyen. Ha sido como ha expuesto en su intervención Aragonès en la reunión de los fondos europeos la necesidad de que se pueda permitir a Cataluña que decida libremente su futuro político, un referéndum. Y ha sido muy curiosa su respuesta, la de Aragonés, cuando le han preguntado los compañeros en rueda de prensa que qué le ha dicho la presidenta de la comisión. Bueno, desgraciadamente, al haber sido una conferencia virtual y no física, no hemos podido mantener una conversación bilateral sobre esta cuestión. Además, se han hablado de tantos temas, pero era una oportunidad. Y estoy convencido de que la presidenta de la Comisión Europea ya sabía de lo que le hablaba.
der Leyen.
Es decir, que von der Leyen ni siquiera se ha pronunciado sobre los reclamos del separatista, entre ellos también porque sobre esto iba el cónclave, ha estado la exigencia de Cataluña de 31.000 millones de euros y poder gestionar este dinero al completo. Ha reclamado también Aragonés al presidente del gobierno un plan de rescate urgente con fondos más allá de la partida destinada de Europa y que sea el Estado quien deba liderar este rescate porque, ha dicho Aragonés, es quien tiene más margen para hacerlo.
Bueno, pues esta actitud del señor Aragonés de dirigirse en inglés a Ursula von der Leyen, para que le entendiera, naturalmente, para que no hubiera ningún tipo de equívoco, ha merecido un reproche bastante enérgico por parte de un presidente autonómico del Partido Socialista, Emiliano García Page.
El interlocutor con Europa es España, es el gobierno de España, y además es el interlocutor en español. Me sorprende cómo algunos en España, cuando se trata de pedir dinero o fondos, hablan en castellano, y cuando quieren hablar de otras cosas, rehúyen el castellano.
Bueno, y luego todavía en el panorama de la crónica política de estos días está coleando la moción de censura de la semana pasada, que va a traer cola. Va a traer cola sobre todo, como ustedes saben de sobra, en la relación bilateral entre el partido del señor Abascal y el señor Casado, es decir, entre Vox y el Partido Popular. Hoy Abascal, se lo decía al principio del programa, ha estado en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco. Y allí ha ratificado que efectivamente las relaciones entre su partido Vox y el partido de Casado, el Partido Popular, están destrozadas. Y no solo las relaciones políticas, también las relaciones personales, pero también las relaciones políticas. Escuchen, digamos, la sorna con la que el señor Abascal ha querido dirigirse a partir de ahora al Partido Popular.
Bueno, yo creo que a partir de ahora nosotros vamos a retirar ese tipo de calificativos y, para que no se enfaden, ya no vamos a llamarles derechita. Les llamaremos solo cobarde.
Y además de ese, digamos, gesto de desafío también, o de respuesta al desafío que le planteó el señor Casado, ha querido dejar a Abascal muy claro que, bueno, eso no significa que no tengan que seguir hablando. Gobiernan todavía juntos, que se sepa, y no hay ningún peligro en el horizonte inmediato para que esos gobiernos salten por los aires en tres comunidades autónomas, como saben ustedes muy bien, que son Madrid, Murcia y Andalucía. Por lo tanto, van a tener que seguir hablando los líderes de esos dos partidos. Y además, pues no serán conversaciones tan fluidas como hasta ahora, porque eran amigos y además así lo reflejaban el uno del otro y el otro del uno. A partir de ahora, amigos ya no son, pero, chico, en la política, decía el señor Abascal, ser amigo es una cuestión secundaria.
El enfado personal que yo pueda tener no tiene ninguna importancia desde un punto de vista político. Yo tengo capacidad de diálogo con el señor Casado, con otras fuerzas políticas, y voy a seguir teniendo esa capacidad de diálogo. No necesito ser amigo ni admirar a una persona para poder hablar con ella.
Es lunes, es 26 de octubre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El rey Felipe VI les ha pedido hoy a los empresarios españoles que mantengan su compromiso ante los momentos tan complicados que estamos viviendo. Y aunque el 2020 esté siendo un año difícil, no hay que caer en el pesimismo, les ha dicho. Palabras pronunciadas por el monarca en el 23º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que se ha celebrado en la Casa de América de Madrid, donde ha querido además darles las gracias a todos los empresarios.
Y hoy os tengo que agradecer el inmenso esfuerzo, coraje y determinación que habéis mostrado en los momentos más difíciles del confinamiento. Vuestra proximidad y vuestro compromiso con el ciudadano son innegables, y ello hace que seáis percibidas como organizaciones especialmente cercanas.
Precisamente en el mismo evento, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha rechazado un estado de alarma hasta mayo, advirtiendo del daño que puede hacer a la economía, y ha pedido que se haga con plazos más cortos y con control parlamentario.
¿Qué hacemos con la Semana Santa? O sea, ¿directamente nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo? Yo creo que es una auténtica barbaridad. Yo creo que hay que poner plazos más cortos en revisiones. Está el Parlamento. Nosotros, en representación de los empresarios, diremos que adelante. Pero yo creo que son cosas que hay que ir mirando.
Mientras tanto, el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, ha presentado hoy un decálogo sobre las medidas económicas que nos hacen falta en España. Por ejemplo, bajar las cotizaciones sociales, extender los ERTE hasta el 31 de mayo, no subir impuestos, moratoria en el pago de suministros de los locales, así como del pago de impuestos, o que se pueda retrasar el pago del mismo, o las ayudas directas a los sectores más afectados. Y vamos con más asuntos, porque Junts per Cat ha obligado a su portavoz parlamentario, Eduard Pujol, a dejar el escaño en la Cámara y le ha suspendido cautelarmente de militar después de conocerse un posible caso de acoso sexual. Esmeralda Ruiz.
Suspendido cautelarmente de militancia y fuera del Parlamento, Junts ha forzado su dimisión esta misma mañana. Primero, la formación emitía un breve comunicado alegando motivos personales. Una hora después, comparecía la vicepresidenta de la formación, Elsa Artadi.
Les darreres hores, informar-vos que a les darreres hores el secretari general, el senyor Jordi Sánchez, va rebre unes informacions i va tenir el coneixement d'uns fets que poden apuntar a una conducta que podria ser considerada d'assetjament sexual.
Y explicaba Artadi que el secretario general de Junts, Jordi Sánchez, fue avisado el domingo sobre hechos que pueden apuntar a acoso sexual por parte de Eduard Pujol. Artadi ha evitado dar detalles sobre las agresiones, pero ha confirmado que se trata de más de una denuncia.
Y terminamos contándoles que el exletrado de Podemos, que ha llevado a esa formación a los tribunales, José Manuel Calvente, ha revelado a la Fiscalía un mensaje clave de la letrada del partido, de Marta Flor, que acreditaría la supuesta revelación de secretos del fiscal anticorrupción en el caso Villarejo, Miguel Ángel Pérez.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que José Manuel Calvente declaró el pasado miércoles durante aproximadamente una hora en el marco de la causa abierta al fiscal anticorrupción Ignacio Estampa por la Fiscalía de Madrid en relación a un presunto delito de revelación de secretos a la letrada de Podemos Marta Flor. En su comparecencia, Calvente recordó las irregularidades por las que pidió que Flor fuese apartada del caso, entre ellas priorizar o anteponer su relación íntima con Estampa. Posteriormente leyó un mensaje del chat jurídico de Podemos escrito por Marta Flor el 12 de febrero de 2019, un mes antes de que se incoara la pieza de INAI que iba dirigido a la entonces directora del equipo legal del partido y actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Lizo. Marta Flor afirmaba textualmente: Gloria, entiendo que la reapertura de Corina la dejamos por ahora, después de lo que comentaron los fiscales. Yo quería ponerme a completar el escrito de prejudicialidad al Supremo con lo que nos han dicho extraoficialmente. Es decir, Flor relató que los fiscales le habían proporcionado información sobre la estrategia procesal a seguir en el caso Corina y además Estampa también le habría dicho extraoficialmente que la investigación sobre OK Diario y el comisario Villarejo estaba a punto de conocerse.
En casa de Herrero, es Radio.